Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este lunes 17 de junio, un día en el que nos dicen los del tiempo va a hacer calor, 32 grados la máxima temperatura que tendremos en este día de hoy, es lo que nos anuncia los del tiempo. Después una noche calurosa, ¿eh? A esta hora de la mañana ya tenemos 13 grados en la sierra, 16 grados en Madrid y 15 en la zona sur. Es noticia en esta jornada el primer día en la oficina del nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, alcalde número 215 de la Ciudad de Madrid, y también es noticia la más que probable renuncia a su acta de concejal de Manuela Carmena. Ya lo dijo en campaña, que ya no se iba a quedar a hacer oposición y que si no era elegida alcaldesa, pues que dejaba la política. Se reúne por primera vez el Gobierno Municipal de Madrid, que como saben está dividido entre el PP y Ciudadanos. Son 9 áreas, 5 para el PP, 4 para Ciudadanos. La vicealcaldesa es Begoña Villacís. Y la gran duda de la jornada es qué va a pasar con Vox, que ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular. El Partido Popular tiene otro acuerdo con Ciudadanos. Y Vox quiere el control de 3 de las concejalías de distrito. En concreto quiere los distritos de Usera, Chamberí y Salamanca. Veremos qué hace el ayuntamiento, qué hace el alcalde. Y si cede esa cuota de poder a Vox o simplemente con Vox cumple el programa que ha escrito y lo hace compatible con el de Ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de Madrid Central, Ciudadanos pide reformar y Vox pide suprimir. Bueno, vamos a ver en el punto medio que encuentra Martínez Almeida para el día a día del gobierno municipal, gobierno de coalición con Ciudadanos, con el apoyo externo de Vox, que ya veremos si tiene algún papel o no dentro del ayuntamiento. A la vez, este modelo se va a trasladar o está en marcha en la Comunidad de Madrid. El acuerdo del PP y Ciudadanos está más cerca de lo que parece, en el reparto de lo que sería un gobierno muy parecido a lo que han hecho en el Ayuntamiento de Madrid, y el apoyo de Vox se lo trabaja el Partido Popular en un acuerdo que tiene que hacer compatible con Ciudadanos, y veremos cuáles son las concesiones que hace el Partido Popular a Vox. Siempre hay que tener en cuenta que del acuerdo con Ciudadanos, de esa parte que se queda el Partido Popular, sale las concesiones o el reparto a su vez de poder con Vox. Es una cuestión muy compleja, pero de momento lo que ha conseguido el Partido Popular es la Alcaldía de Madrid y va camino de conseguir también la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es lo que tenemos aquí nosotros mucho más cercano. Eso va a ocurrir también en otras comunidades autónomas, que se empieza ahora a jugar la partida de las comunidades autónomas y después la de la investidura de Pedro Sánchez, que está ahí al fondo, pero está muy cerca, ¿eh? Y va a haber mucha presión en estos días y en estas horas contra Ciudadanos, presión a Ciudadanos, mejor dicho, para que facilite la investidura a Sánchez y evite que Sánchez vuelva a estar vinculado a los independentistas. No se descarta ningún escenario, que dicen ahora los modernos, incluido que Sánchez vaya a la investidura para perderla y presione al resto de fuerzas políticas en 2 meses elecciones si no hay una presidencia de gobierno y una investidura. Con lo cual, la presión a Ciudadanos va a ir de menos a más y va a ser bastante notable en las próximas fechas. Es noticia en esta jornada que tienen que venir a Madrid todos los eurodiputados electos a recoger su acta de europarlamentario, como establece la ley, porque en la sede del Congreso de los Diputados está la Junta Electoral Central. No vendrán Puigdemont y Comín, fugados de la justicia, porque si lo hacen, serán detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía, nada más pisar territorio español y puestos a disposición judicial, porque tienen causas pendientes con la justicia española. Van a recurrir al Tribunal Europeo porque dicen que se están vulnerando sus derechos, han sido elegidos y no les dejan recoger el acta, pero para recoger el acta quieren inmunidad, que no les toque la policía, pero eso es imposible, porque los jueces no se van a dejar. El caso es que esas 2 vacantes quedarán ahí y en la lista que envíe la Junta Electoral Central de Bruselas no estarán estos 2 fugados. Tampoco estará Junqueras, que está en prisión y al que el Tribunal Supremo le ha impedido salir de prisión porque causaría un irreversible peligro su salida esta vez a la causa que tiene pendiente, que está ya vista para sentencia. El caso es que estamos comenzando esta jornada en este lunes 17 de junio. Comenzamos una semana en la que se van a cumplir 5 años de la llegada a la jefatura del Estado del rey Felipe VI. Se cumplirán el próximo miércoles. Hoy, por cierto, estará Felipe VI en el Reino Unido. Va a ser investido caballero de la muy noble Orden de la Jarretera, la máxima distinción del Reino Unido, en un acto que tendrá lugar en el castillo de Windsor con la presencia de Isabel II y de otros miembros de la familia real británica. Estamos comenzando a contar a esta hora, hemos iniciado el relato de la actualidad como cada mañana en Onda Madrid a las 6. Ahora mismo, noticia, el tráfico. Porque va a ir comenzando la hora punta poco a poco en este lunes. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, pues efectivamente se van complicando ya los accesos a 2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla-Fuenlabrada de Getafe, A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento y la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. En la M40 lo peor, Pozo en los sentidos A6, Valdemarín en sentido A1, Barrio de la Fortuna hacia la A5 y también desde Vallecas hasta Coslada, tramo bastante intenso en sentido A2. En la M50 encontramos ya en Villaviciosa de en sentido A6 también retenciones ya importantes.
No hay novedad a esta hora que sepamos en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos algunos detalles de cómo se está negociando, porque se sigue negociando, claro, el reparto de puestos en el Ayuntamiento de Madrid, porque queda pendiente lo de Vox, que lo reclamaba este domingo. Queremos nuestras juntas de distrito, porque así lo tenemos comprometido. Eso dicen los de Vox. Preguntaremos a lo largo de la mañana, por supuesto, por las novedades de esa negociación. Antes de llegar a Madrid, un vistazo a la crónica general de la actualidad. Será noticia en Madrid que la Junta Electoral Central ha citado en el Congreso de los Diputados, donde tiene su sede, a los 54 electos el pasado 26 de mayo para proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución, trámite imprescindible para recoger sus actas. En caso de no estar, pues ese trámite queda aplazado y no van en la lista que se envía a Bruselas. Es lo que le va a ocurrir a los fugados y al preso preventivo Junqueras. Informa Noelia Junqueras.
Todos los eurodiputados electos están convocados a las 12 en el Congreso para acatar la Constitución, aunque no acudirán los 54 elegidos en las urnas. El cabeza de lista por el PSOE, Josep Borrell, culminará los trámites en otro momento porque esta mañana está en Luxemburgo, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Tampoco lo hará el cabeza de lista de Ahora Repúblicas, Oriol Junqueras, por decisión del Tribunal Supremo, que intenta que no adquiera la inmunidad de europarlamentario y no ponga así en peligro el proceso judicial por el referéndum ilegal. En la sala constitucional del Congreso tampoco se espera a Carles Puigdemont ni a Toni Comín, que serían detenidos si pisan suelo español. Su abogado Gonzalo Boya anuncia que si la Junta Electoral Central se niega a proclamarles eurodiputados, recurrirán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo. Son declaraciones a la emisora RACU.
Nosotros iniciaremos los trámites que tenemos que hacer a nivel jurídico y evidentemente tenemos muy claro hacia dónde vamos y lo que vamos a hacer. Yo creo que los que no lo tenían claro y siguen sin tenerlo claro son tanto la JEC como el Tribunal Supremo, que insisto, tengo la clara sensación de que están trabajando para nosotros.
La defensa de los eurodiputados hará valer el Tratado de Lisboa, que reconoce que los parlamentarios elegidos en cada país representan a los ciudadanos de la Unión Europea en su conjunto y no a sus propios electores.
Información de Noelia Ontoria. Por cierto, que vamos a profundizar en concreto en ese recurso de súplica que ha presentado Oriol Junqueras para que se le autorice a salir de prisión para recoger este lunes el acta de eurodiputado, informa Lupe Ortiz.
La defensa de Junqueras alega que con la decisión del Supremo se están vulnerando derechos fundamentales a la participación política, la presunción de inocencia o la libertad de expresión. Se pregunta para qué dejan que se presente si después no permiten que haga los trámites para adquirir su condición de eurodiputado. Pide, por tanto, que esa decisión del pasado viernes quede sin efecto y se le permita salir hoy mismo de la cárcel de Soto del Real para acudir a la Junta Electoral Central. No solo recurre, también sugiere al Supremo que consulte en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cómo ha de proceder, por ejemplo, a la hora de conocer el alcance que tiene la inmunidad parlamentaria que asiste a Junqueras, según su abogado, desde el momento en que fue elegido. El Supremo permitió su excarcelación cuando obtuvo escaño nacional. Ahora no, porque el proceso penal está muy cerca del final, que llegará con la sentencia, y no quieren riesgos los jueces, que los habría cuando Junqueras saliera de España para acudir en Bruselas a la constitución del Parlamento.
Y es noticia también, esta semana, la negociación entre el PSOE y Podemos para la investidura de Sánchez. El número 3 del PSOE, Ábalos, insiste en que no descartan a nivel nacional un gobierno en que descartan a nivel nacional un gobierno a la valenciana. Ángeles Martín.
Asegura que la experiencia valenciana es distinta a la que se puede dar a nivel nacional, que los números no dan, pero que en absoluto existe un veto a Unidas Podemos.
No hay ningún veto, en absoluto. Esto, como saben, es una competencia del presidente. Creo que lo importante es que el gobierno de España sea un gobierno sin ataduras.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, en una entrevista al diario El País, asegura que los números establecen que tiene que haber un gobierno de coalición en proporción a los votos que cada uno ha tenido.
Confío en que Pedro Sánchez no me ha mentido, que no se va a dejar presionar y que va a hacer lo mejor para España. Y lo mejor para España pasa por hacer un gobierno de coalición con nosotros. Creo que él es consciente de que le van a atacar duro por hacer esto, y no solamente la prensa de derechas, le van a atacar duro en muchos más ámbitos.
Que esto dice no va de echar un pulso y que si lo echan les va a ir mal a los dos. En Ciudadanos hablan de amenaza independentistas. Carlos Carrizosa, líder de la formación en el Parlamento catalán.
Existen estas conversaciones y existen estos pactos secretos para facilitar el gobierno de España al señor Sánchez.
Este lunes es el primer día hábil en el que entra en vigor la nueva ley hipotecaria, que entre otros aspectos obliga a las entidades a asumir los gastos de notaría, gestoría y registro. Se calcula que permitirá a los clientes ahorrar una media de entre 500 y 1.000 euros. Pablo López.
Las hipotecas que se firmen a partir de hoy lo harán bajo la nueva normativa que recoge las exigencias de la Unión Europea con un retraso de 3 años. La nueva ley cambia el papel del notario, que deberá asesorar y acreditar de forma gratuita y previa a la firma de la hipoteca que el cliente conoce lo que supone firmar un contrato de ese tipo. Esta labor es criticada por asociaciones como ADICAE, ya que considera que va a constituir una prueba para exonerar a la banca de posibles malas prácticas. Sin embargo, ADICAE sí aplaude el registro público de los contratos hipotecarios, pues a su juicio va a permitir comprobar la legalidad de todas las cláusulas. Además, se prohíbe de forma expresa las cláusulas suelo. Otra novedad radica en la limitación de los intereses de demora, que como máximo podrá ser de 3 puntos superior al tipo de interés de la hipoteca. También se incrementa el número de cuotas impagadas que van a permitir la ejecución hipotecaria, 15 si se está en la primera mitad de la hipoteca, 12 si se está en la segunda mitad. Además, la norma clarifica quién debe abonar los diferentes gastos que supone firmar una hipoteca. Se prohíbe la obligación de contratar otros productos, pero la norma sí permitirá bonificar el tipo de interés de esos productos paralelos como seguros de hogar o de vida.
Repasamos otras noticias en la Crónica Nacional con Ángela Beato.
La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Después de 7 meses, el proceso se reanuda con el careo entre peritos en la fase más técnica. La compleja prueba pericial contará con 13 expertos propuestos por acusaciones y defensas que tratarán de refrendar sus conclusiones ante el tribunal presidido por Ángela Murillo. La Guardia Civil ha detenido en Vigo a Antonio García y Asunción Losada, considerados líderes del grupo terrorista Resistencia Galega. Estaban en la lista de los más buscados desde 2006, con 9 acusaciones pendientes por organización terrorista, tenencia ilícita de armas y transporte de explosivos. Y 5 estudiantes entregarán este lunes en el Ministerio de Educación 178.000 firmas recogidas a través de change.org pidiendo un único examen de la EBAU para todas las comunidades. El creador de la petición es un leonés de 19 años que inició esta campaña el curso pasado cuando iba a examinarse de esta prueba.
Última hora en la Crónica Internacional con Fátima Sotorrío.
Recupera la electricidad tras el colapso del sistema de interconexión, un fallo en el transporte de la energía que fue la que propició el apagón que dejó el domingo sin energía a todo el país y también a Uruguay y a amplias zonas de Paraguay. Un corte que afectó a trenes, metro, incluso a la distribución del agua potable. De momento se siguen investigando las causas. En Hong Kong prosiguen las protestas en defensa de las libertades. Una marea humana de más de 1 millón de personas ha desbordado este fin de semana las principales avenidas por la red tirada definitiva del proyecto de ley de extradición. Pekín habla de hipocresía. Y los países del G20, que están muy preocupados por los residuos de plástico en los océanos, acuerdan crear un marco internacional que pida a los países miembros reducir los vertidos a los mares porque, dicen, es un problema de salud humana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 14 minutos. Como les decía, el nuevo Ayuntamiento de Madrid se pone hoy en marcha, Carlos Ibáñez.
El alcalde José Luis Martínez Almeida va a presidir a las 10 de esta mañana su primera junta de gobierno en el Ayuntamiento. En esa junta se van a tomar las primeras decisiones de este mandato. Algunas de ellas quizás concreten las que ya ayer apuntaba el alcalde en algunos medios de comunicación. Luis Mínguez.
Martínez Almeida buscará soluciones distintas, dice, para un Madrid Central que considera un proyecto fracasado. Pero de momento habrá una moratoria para las multas y se podrá circular libremente por lo que llama los principales ejes estructurales del distrito centro. Ello mientras junto a su socio de gobierno estudia un modelo distinto que garantice la lucha contra la contaminación. No descarta la propuesta de Vox de soterrar en el futuro la Gran Vía. De soterrar la carretera de Extremadura en su primer tramo, uno de sus proyectos estrella, Almeida reconoce que será una obra larga y compleja, por lo que piensa iniciar ya los trámites. Afirma, eso sí, que los semáforos que recientemente se instalaron en dicha vía tienen los días contados. El nuevo alcalde afirma que reanudará las obras de remodelación de la Plaza de España lo antes posible y agilizará la operación Chamartín. En las entrevistas publicadas ayer, Martínez Almeida detalla que otros de sus proyectos urgentes serán la limpieza de las calles y las aceras, resolver los problemas de convivencia que afirma genera la venta ambulante, combatir la ocupación de viviendas y trabajar para bajar los impuestos municipales.
Además de las propuestas más inmediatas para Madrid, también hemos conocido el reparto de las juntas de distrito entre Partido Popular y Ciudadanos. 12 para los populares y 9 para Ciudadanos, incluidas las que pretende conseguir Vox, es decir, las de Salamanca, Usera y Chamberí. Mónica Roncero.
No, en el reparto de poder no ha entrado aún la formación de Santiago Abascal, aunque PP y Vox se dieron un plazo de 20 días para articular la entrada de este último en el ayuntamiento. Y se da por hecho que el reparto de las presidencias de distrito será modificado en los próximos días con este objetivo. De momento, Partido Popular tiene 12 concejales presidentes de distrito frente a los 9 de Ciudadanos. Lo que sí es definitivo es el reparto de las áreas de gobierno entre los populares y la formación naranja, 5 para el Partido Popular más la portavocía y 4 para Ciudadanos, incluida la vicealcaldía, con Begoña Villacís al frente. Andrea Levy es la nueva edil de Cultura, Turismo y Deporte. Borja Caravante asume Medio Ambiente y Movilidad. Inmaculada Sanz, la portavocía y el área de Seguridad, Salud y Emergencias. En Gracia Hidalgo está al frente de Hacienda y Paloma García Romero es la encargada de Obras y Equipamientos. Por parte de Ciudadanos, Mariano Fuentes es el nuevo delegado de Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Redondo de Economía y Silvia Saavedra de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
El malestar es evidente en Vox. Su portavoz en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, avisa de que los acuerdos están para cumplirse y que quien no lo haga será responsable de las consecuencias. En esa misma línea se ha pronunciado el líder de Vox, Santiago Abascal. Loli Jurado.
Confía Abascal en que ahora los pactos se cumplan de manera escrupulosa y su formación tenga el lugar que se acordó en las reuniones previas a la constitución de los ayuntamientos.
Esperamos en primer lugar que los pactos sean cumplidos, esperamos que los partidos políticos concernidos en esos pactos actúen de una manera democrática, respeten a las personas que han votado a Vox, que tienen el derecho a tener voz una vez que hemos llegado a acuerdos para tener mayorías con el Partido Popular, sumando a esa mayoría al Partido Ciudadanos.
El líder de Vox critica también la injerencia de partidos extranjeros en alusión a la advertencia lanzada por Ciudadanos por el presidente francés Emmanuel Macron de que cualquier alianza con el partido de extrema derecha podría acarrear su expulsión del grupo parlamentario Renovar Europa en la Eurocámara.
Se llegó a un acuerdo para evitar que muchos ayuntamientos españoles estuvieran gobernados por la izquierda y lo que hoy queremos destacar es la gigantesca dificultad en la que se ha desarrollado ese acuerdo, en mitad de unas presiones absolutamente inaceptables por parte de gobiernos extranjeros.
Espera a Abascal que vuelva a la normalidad democrática y con ella un comportamiento coherente y respetuoso entre las diferentes formaciones.
Y además de todo esto, el pleno de hoy también va a ser el de la despedida para Manuela Carmena. La exalcaldesa va a formalizar la renuncia a su acta de concejala.
La número uno de la candidatura de Más Madrid y ya exalcaldesa de la capital, Manuela Carmena, va a presentar esta mañana su renuncia en el registro de la Plaza de la Villa y su deseo es que se haga de una manera discreta. Carolina Pulido será quien ocupe el escaño en lugar de Carmena en el pleno de hoy. Al margen de la renuncia de Carmena, también durante esta semana se desvelará la configuración del grupo municipal y conoceremos los nombres de quienes serán el secretario del grupo y portavoz de Más Madrid, aunque el pasado viernes la número 3, Rita Maestre, abría la puerta a la posibilidad de que el grupo se conforme con una dirección y varias portavocías.
Y en la comunidad continúan las negociaciones de cara a alcanzar un pacto de gobierno. La candidata del Partido Popular a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se reúnen hoy para intentar llegar a un acuerdo que no necesariamente pasa porque Ayuso sea la presidenta. Ignacio Aguado va a plantear en la cita de hoy su pretensión de ser él quien encabece el gobierno de Madrid, algo que el Partido Popular no está por aceptar. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, niega que lo que se esté discutiendo en este momento sea la investidura de Aguado. Sergio Rodríguez.
García Egea asegura que no se está hablando de nombres ni estructuras de poder, sino de cuestiones de programa.
No he oído eso ni es esas cuestiones se han planteado en las negociaciones que hemos mantenido hasta ahora. Hasta ahora la cuestión programática en la comunidad es la que está centrando buena parte de las conversaciones entre los equipos negociadores, tanto Partido Popular con Ciudadanos como Partido Popular con Vox.
Y sobre la advertencia hecha a Ciudadanos por el presidente francés Emmanuel Macron de que cualquier alianza con Vox podría acarrear su expulsión del grupo parlamentario Renovar Europa en la Eurocámara, Egea ha dicho que Vox es necesario en la ecuación para formar los gobiernos de la libertad. Por su parte, desde Ciudadanos, su diputado en el Parlamento, Carlos Carrizosa, ha insistido en que ellos solo han pactado con el Partido Popular en Madrid y, sin pronunciar el nombre de Vox, ha sido contundente.
Que nunca vamos a participar en gobiernos, no permitiremos la entrada en gobiernos en las que nosotros estemos de partidos con los que no hayamos pactado ese gobierno. Y nosotros solamente hemos pactado gobiernos con el Partido Popular.
De muy diferente opinión es el candidato del Partido Socialista Ángel Gabilondo, quien ve un proceso muy consistente de tripartito autonómico. Irónicamente ha dicho que Ciudadanos ha hecho sorpaso de sí mismo.
Trabajamos para que eso, si es posible, se detenga, pero yo veo que hay un proceso muy consistente en el que el PP, Ciudadanos y Vox pues quieren trabajar juntos, ¿no? Ciudadanos creíamos que venía a hacer el sorpaso al PP, pero finalmente se ha hecho un sorpaso a sí mismo en la dirección de unirse con ellos y con Vox.
La solución en próximas jornadas. La fecha tope para el pleno de investidura es el 11 de julio.
Dejamos la política, abrimos crónica de tribunales que nos deja hoy una jornada intensa. Comienza en la audiencia provincial. A partir de las 10 de esta mañana, un tribunal va a juzgar a un hombre acusado de matar por celos a una mujer que le había rechazado.
Ambos compartían piso y aunque llegaron a tener una relación de amistad, la mujer no quiso llegar más allá pese a sus propuestas. Los problemas llegaron cuando ella subarrendó la mitad de su propia habitación a otro inquilino. El acusado, motivado por los celos, provocaba discusiones a diario hasta el punto de que la mujer le pidió que abandonara la vivienda. La respuesta fue coger un cuchillo y asestarle varias puñaladas.
A la misma hora, la audiencia juzga hoy a un hombre por explotación sexual de mujeres a las que traía de Nigeria.
Las traía con documentación falsa y una vez aquí, las obligaba a saldar la deuda mediante la prostitución. Algunas de ellas venían a nuestro país con la falsa promesa de matrimonios concertados con hombres españoles, una oportunidad para ellas de dejar las condiciones de pobreza en las que se encontraban en su país.
Y otro juicio más. Este sienta también desde hoy en el banquillo a dos empleados del zoo por estafar en la venta de entradas.
Uno de ellos era el encargado de controlar el buen funcionamiento de las instalaciones y de las taquillas, mientras que el segundo supervisaba los servicios de limpieza y de acceso a las instalaciones. Entre ambos urdieron un plan para hacerse con la recaudación de una de las taquillas a través de la clonación de los ordenadores. Para los cobros desconectaban el sistema habitual y empleaban un datáfono inalámbrico.
Y ahora hablamos de una oleada de robos que está ocurriendo en lavanderías de la zona sur de Madrid. Este fin de semana deja al menos dos asaltos, uno de ellos incluso a plena luz del día.
Fue lo que sucedió en Leganés y pocas horas después en Carabanchel. Los ladrones intentaron llevarse a la recaudación incluso haciendo palanca en las máquinas, dicen los dueños de estos establecimientos que se sienten desprotegidos.
La alarma me avisó a mi móvil y pude llamar al local, que tengo un altavoz, y así asustar a los ladrones que se fueron muy rápido.
En ninguno de los dos casos los ladrones consiguieron su objetivo. Los dueños saben que volverán para intentarlo de nuevo.
7:23. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo entrevista a Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. Comillas, para nosotros no sería una buena política revertir todo Madrid Central. Vox y PP pugnan por el distrito de Salamanca. El bachillerato de excelencia elegirá a los profesores por méritos. Un olivar entre los rascacielos de Chamartín. ABC titula, Almeida resucita el sueño olímpico para Madrid de cara a 2032. Vox exige al alcalde presidir los distritos de Salamanca y Chamberí. El PP busca cómo encajar a Vox sin que entre en el gobierno regional. Denuncian robos en nuevos altercados en las fiestas de Getafe. La Razón titula, el herrejonismo se lanza a por la herencia de Carmena. Las nuevas caras del gobierno municipal. Almeida, el alcalde 2015. Noches de verano de CaixaForum vuelve con música y cine. El País titula, 100 propuestas para otro pacto de derechas de incierto futuro. El bloque PP Ciudadanos Vox negocia en la Comunidad de Madrid rebajas fiscales superiores. suprimir aforamientos y proteger a los denunciantes de casos de corrupción. La Policía Municipal celebrará su patrón en el Retiro. 20 minutos. PP y Ciudadanos se reparten las concejalías de forma equitativa a falta de Vox. Almeida reabrirá la Gran Vía y priorizará la Operación Chamartín. Y en madriddiario.com, PP y Ciudadanos se reparten las áreas de gobierno y distritos dejando a Vox sin funciones concretas. Ortega Smith advierte al PP sobre el incumplimiento del pacto, comillas, serán responsables de las consecuencias.
Completamos el vistazo a la actualidad a esta hora en Madrid con la agenda cultural y María José Francisco.
Naturalezas muertas en otra mirada, una mezcla de fotografía y pintura, extrema belleza en bodegones de flores que reposan junto a revistas o libros de arte en el Museo del Romanticismo y dentro de Foto España. Asunción Cardona es su directora.
Que nos invitan a reflexionar sobre distintos aspectos de gran interés para el museo. Uno de ellos es la relación íntima que han guardado la fotografía y la pintura desde la invención de la primera de ellas, de tal manera que la fotografía ha sido determinante a la hora de tener acceso, de la difusión y del conocimiento de la historia del arte.
Plastihistoria de la humanidad nos acerca a Goya, Cervantes o Napoleón de forma artesanal, fechas y personajes claves de nuestra historia en simpáticas figuras, pequeñas maquetas y trabajadas al detalle en el Palacio de Gaviria hasta el 10 de octubre. Jorge Peláez, secretario de la Fundación Eruca.
Son proyectos que intentamos que sean muy verídicos, muy ajustados a la realidad. Quiero decir, los vestuarios que sean los de la época, que el armamento que aparece sea el de la época, que los escudos sean las banderas, lo mismo. El visitante que viene lo ve, lee la cartela y por unos instantes está metido en la historia que está viendo, ¿no? Se puede sentir protagonista de las Meninas, se puede sentir protagonista del descubrimiento de América en el caso de Colón.
Los campamentos de verano del Museo Nacional de Ciencias Naturales a punto de comenzar. Los últimos felinos salvajes es una invitación para aprender jugando con niños de 5 a 12 años. Por semanas o quincenas cubre todo el periodo estival hasta el 6 de septiembre. Y tributo a Bob Dylan con sus mejores canciones sonando esta noche en Clamores.
Llegamos a las 7 y media. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil
o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora, complicaciones ya en todos los accesos a la capital, por la A4 en Valdemoro, en Pinto, también por la 42 en Parla, Fuenlabrada y también en Getafe. Más complicaciones de entrada, por la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, por la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también por la M607 en Colmenar y a su paso por Tres Cantos, por la A1 en San Agustín de Guadalix y en San Sebastián de los Reyes y por la A2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares. También ya intensidad circulatoria de entrada a la capital por la A3 en Santa Eugenia y muchos problemas hasta ahora en la M40, en los tramos habituales de Vallecas a Coslada, el barrio de La Fortuna, Pozuelo, Valdemarín, Túneles del Pardo, toda la zona de Monte Carmelo, todo en sentido norte y también en Villaverde en dirección a la A4. Además, en la M50 destacamos sobre todo Alcorcón y Boadilla en sentido carretera de A Coruña.
Sepamos también cómo se circula ya por las calles de Madrid a esta hora. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez.
Hola, buenos días. Destacamos en la M30 dos vehículos averiados, uno que acaba de retirarse en la zona del barrio de la Estrella, en sentido sur, por lo tanto se recuperan todos los carriles, el otro permanece a la altura del puente de Vallecas, en la calzada lateral, en sentido puente de Ventas, por lo tanto recomendamos precaución.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana les estamos contando la actualidad de este lunes 17 de junio. Un día parecido al de ayer en lo meteorológico, llegaremos a los 32 grados en muchos puntos, pero ni gota de agua. Un clima que le ha ido muy bien a la Feria del Libro. No ha llovido un solo día en la Feria del Libro, es noticia, pero se han vendido más de 500.000 de ejemplares, 550.000, 14% de incremento. Madrid ya tiene alcalde, hoy se estrena presidiendo la primera Junta de Gobierno Municipal, conformado su equipo, queda por definir el papel que jugarán los concejales de Vox, que han sido necesarios para la elección de Almeida y que pueda conformar ese gobierno con la señora Villacís en el Ayuntamiento de Madrid. En la Comunidad de Madrid, los candidatos del PP y Ciudadanos reanudan hoy las negociaciones para alcanzar un pacto similar, echando cuenta hasta la constitución de los ayuntamientos, al PSOE le sale la mayoría de las capitales de provincia, mientras el PP pierde peso, aunque gana en términos relativos debido a la recuperación de Madrid, Zaragoza y Córdoba. Habrá que ver cómo afecta el reparto municipal y autonómico a la investidura de Pedro Sánchez. Por lo demás, hoy en el Congreso la policía está en alerta por si aparecen los fugados Puigdemont y Comín a por sus papeles, porque tienen que jurar o prometer los eurodiputados su cargo para enviar la lista a Bruselas, porque así lo establece la ley, pero en el caso de Puigdemont y Comín, que están fugados, si aparecen serán detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía y puestos a disposición de los jueces del Supremo. También ha presentado un recurso Oriol Junqueras, porque el Tribunal Supremo, que ha dejado ya visto para sentencia a su caso, no le permite recoger su acta de eurodiputado. Hay otros asuntos que van a ser noticia en este día, que no es poco, y que avanza ya Ángela Beato.
En el Ayuntamiento de Madrid, mientras el alcalde, como decías, el alcalde entrante preside por primera vez la Junta de Gobierno, la alcaldesa saliente, Manuela Carmena, va a formalizar su renuncia al acta de concejala. En la comunidad, a esa reunión que mencionabas para seguir negociando con el candidato de Ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso, irá después de asistir al desayuno informativo Motor con M de Mujer, protagonizado por mujeres piloto. El Parlamento catalán ha citado para hoy a Florentino Pérez en calidad de presidente de ACS a la Comisión de Investigación sobre el proyecto Castor. Si tienen cita ustedes en el banco hoy para pedir un crédito inmobiliario, sepan que este lunes es el primer día hábil que va a estar en vigor la nueva ley hipotecaria que en principio debe beneficiarles. En Algeciras esperan hoy al ministro Grande Marlaska para que conozca el dispositivo puesto en marcha con motivo de la operación Paso del Estrecho. En Santander comienzan los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con la participación de la vicepresidenta Carmen Calvo. 5 estudiantes van a entregar este lunes 178.000 firmas en el Ministerio de Educación pidiendo un único examen de la EBAU para toda España. Van a oír hablar de varias campañas. Los taxistas madrileños presentan Orgullo de ir en taxi. Van a tematizar sus vehículos coincidiendo con el orgullo gay. Conoceremos la campaña de lucha contra incendios forestales de este año y también una iniciativa de la DGT para promover la conducción responsable con el título En la carretera, cerveza sin. Y termino mirando al mundo. En el castillo de Windsor, el rey Felipe VI va a ser investido caballero de la muy noble orden de la Jarretera, que es la máxima distinción, como bien sabes, Colmenarejo, del Reino Unido. Lo sabes, ¿no?
Sí, sí, estoy muy informado.
¿Tú eres de la muy noble? No.
Soy muy...
aspiras a eso, ¿no?
No, pero soy muy partidario de la Jarretera, sí.
Sí. Y en Toronto, el español Marc Gasol y el resto del equipo de los Toronto Raptors van a desfilar por las calles de la ciudad, lo que se llama por Toronto entero, con el trofeo de ganadores de la NBA.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Se ha acabado San Isidro. La Feria de San Isidro echó ayer el cierre tras 34 días, 34, seguidos de toros. Paco Ureña ha sido el triunfador de la feria, Adolfo Martín la mejor ganadería, eso dicen los cronistas. Para el recuerdo, la rotundidad de Roca Rey, una faena de Antonio Ferrera, la naturalidad de Pablo Aguado, que cayó herido ayer por la tarde. Última crónica de esta feria en Buenos Días Madrid con Julio Martínez.
Se acabó. San Isidro es ya historia y, por supuesto, pasa a formar parte de una historia que tiene ya muchos capítulos. Esta tesora siempre dos epígrafes fundamentales, torero triunfador y mejor ganadería. Al mejor diestro lo disfrutó Madrid en plenitud este sábado en la Corrida de la Cultura, con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defendiendo la fiesta en el callejón. Paco Ureña, el murciano, que después de perder un ojo ha conseguido el triunfo que tantas veces acarició, estuvo enorme con una vulgar corrida de Vitoriano del Río, capote, muleta y espada, la Santísima Trinidad del Toreo, quinta esenciada por un tío de Lorca que enamoró Madrid por la vía de la entrega y la verdad. Así se viene a las ventas. 4 orejas en 3 tardes, una puerta grande y triunfador, sin discusión, de la feria. El fin de semana lo acaparaban dos nombres, Roca Rey y Pablo Aguado. El peruano poco pudo hacer el sábado más que justificarse a nivel de figura ante dos mansos infames. El de Sevilla pagó con sangre su segundo paseillo en la feria, con sangre azul, porque torea como otros sueñan. Dejó muletazos de otro planeta con un toro soso. Se dejó al mejor en sexto lugar, pero una grave cornada entrando a matar le borró de la tarde. Una lástima, y es que Madrid quería verle. La mejor ganadería ha sido la de Adolfo Martín, con 3 toros para abrir 3 puertas grandes. Pero a decir verdad, y sin toreros enfrente, la de Santiago Domecq de ayer ha sido la ganadería más completa de la feria. 34 días ininterrumpidos, con muchos matices, 34 días de toros, 34 motivos para seguir apostando por esta que es la mejor feria taurina del mundo, San Isidro en 2020, más y mejor fuerza y pronta recuperación a todos los toreros heridos.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Esta semana que comienza, en concreto el viernes, entraremos en el verano, aunque este fin de semana hemos tenido ya un anticipo, especialmente el domingo, con un ascenso importante de temperaturas de hasta 5 grados. Llegamos a marcar ayer los 31 en la capital y los 32 en el sur de la región. Hoy además tendremos un ascenso ligero de las máximas, llegando a los 32 en la capital, 33 en Alcalá de Henares y 34 en Aranjuez, algo más bajas en el norte, con 28 en Buitrago de Lozoya y 29 en el Escorial. Cielo poco nuboso, despejado durante la mañana, con intervalos de nubes medias y altas que irán surgiendo por la tarde.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque, cada tarde a partir de las 8. Y ya a esta hora, El primero de la mañana con Félix Madero.
Ya tenemos alcalde. Ya hay pocas razones para perder el tiempo en pactos, reuniones secretas y baile de sillones. Martínez Almeida y con él el PP tienen una oportunidad única para demostrar que se puede gobernar esta ciudad lejos del efectismo, las apariencias y la propaganda. Todo ello muy efímero. El carisma de Carmena servía para lo circunstancial, para lo episódico, pero no para solucionar los serios problemas que los madrileños tenemos. No hace falta que prometa nada, sobre todo aquello que no puede hacer. Carmena prometió 4.000 viviendas sociales y ni siquiera ha entregado las llaves de 100. La contaminación, la inseguridad, la paralización de los desarrollos urbanísticos del norte y el sur, la limpieza, en fin, problemas que la anterior alcaldesa no ha resuelto y a los que hay que dar una respuesta. Huye al alcalde de los terrenos del carisma, que no tiene ni va a tener, y céntrese en la región y, en la medida de lo posible, díganos la verdad.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea, con Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Los ministros de Exteriores se reúnen hoy en Luxemburgo con Venezuela en el primer punto del orden del día. La Unión Europea evalúa seriamente la imposición de sanciones contra el régimen de Maduro por el endurecimiento de la represión contra los oponentes políticos. La diplomacia europea considera todas las opciones, incluidas las restricciones económicas. Eso sí, antes deberán presentarlas a los jefes de Estado en la cumbre del próximo jueves y viernes aquí en Bruselas, quienes serán los que tengan la última palabra. Por cierto, que podría ser la última reunión ministerial para Josep Borrell como ministro de Exteriores, ya que antes de que se constituya la primera sesión en el Parlamento Europeo, el próximo 2 de julio, tendrá que dejar su puesto en el Gobierno. Aunque aún no están pactados el reparto de altos cargos en Europa, muchas voces aseguran que Borrell aspira a algo más que ser eurodiputado y suena como posible sustituto de la alta representante de política exterior, Federica Mogherini.
Plaza Washington de la Unión Europea, Estados Unidos, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días. El presidente Donald Trump agradeció a Israel que le hayan puesto su nombre a una colonia en territorio ocupado sirio. Los recién bautizados como los Altos de Trump están en los Altos del Golán, un territorio que Estados Unidos reconoció el pasado marzo como israelí, pese a que Naciones Unidas lo considera ocupado. Israel dice que la dedicatoria al mandatario estadounidense se trata de un gesto de agradecimiento. El territorio sirio de los Altos del Golán fue ocupado por Israel durante la Guerra de los Seis Días en 1967 y anexionado en 1981 en una decisión no reconocida por la comunidad internacional. La decisión de la Casa Blanca de reconocer la soberanía de Israel en este territorio contraviene la ley internacional, la misma que Estados Unidos ha invocado para rechazar la anexión rusa de la Crimea ucraniana o el desmembramiento de Georgia. Así se acuesta Estados Unidos, amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La composición de los ayuntamientos hoy en la apertura de los periódicos.
ABC titula: Almeida recupera el sueño olímpico para Madrid. El flamante alcalde de la capital de España iniciará una ronda de contactos con todos los grupos políticos y sectores implicados para preparar la candidatura a los Juegos de 2032. El País titula: Ciudadanos acepta que el PP entregue a Vox juntas municipales en Madrid. La formación de Macron pedirá a los eurodiputados del partido de Rivera aclarar su relación con la ultraderecha.
¿Qué temas llevan en las portadas El Mundo y La Razón?
El Mundo titula: crece la presión interna para que Rivera frene el giro a la derecha de Ciudadanos. Dirigentes críticos demandan volver al centro. La dirección ignora los reproches, cree buena la estrategia e insiste en confrontar el sanchismo. Entrevista a Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. Revertir todo Madrid Central no sería una buena política. Hay que llegar a un acuerdo. La Razón titula: los pactos locales complican la investidura de Sánchez. Refuerzan las alianzas PP, Ciudadanos y Vox y alejan al PSOE de Esquerra Republicana, PNV y Coalición Canaria. El presidente está dispuesto a ir a una investidura fallida para presionar a los partidos. Álvarez de Toledo se refuerza para ser portavoz del Partido Popular.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
ABC, en su página 2, la interinidad del gobierno impide aprobar medidas urgentes para la economía española. Un apagón masivo deja sin luz a Argentina, Uruguay y parte de Paraguay. Izquierda Unida avanza en la fusión fría con Podemos. El Mundo, Argentina China y Uruguay se quedan a oscuras. Estados Unidos amenaza con aranceles a la importación de vino español. Así operaba el cártel que corrompió el fútbol español. Hong Kong vuelve a retar en la calle al régimen chino. La razón, apagón masivo en Argentina. Más de 40.000 agentes contra los turismo. Fin de los abusos bancarios al contratar una hipoteca. Doblete de Alonso en Le Mans. El País, un apagón masivo deja a oscuras a Argentina y Uruguay. España rechaza que se fije un plazo mínimo de internamiento de inmigrantes. Francia empieza a ensayar la mili cívica de Macron.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. Puyol padre metió 1,8 millones en efectivo de origen desconocido en un banco de Andorra. Hacienda certifica que es el titular del dinero. El Independiente, el plan A de Pedro Sánchez, ni elecciones ni ministerios para Podemos. El Español, el 81% de los votantes de Ciudadanos prefiere que Rivera se abstenga en la investidura. OK Diario, el PP dará 3 presidencias de distrito a Vox en Madrid, Chamberí y Salamanca, entre ellas. 20 minutos, PP y Ciudadanos se reparten las concejalías y preparan para Vox juntas de distrito. El diario.es, de Púnica a la trama eólica, la corrupción del PP que arrastrará a sus socios en los gobiernos autonómicos. Voz Populi, Rivera vende los pactos con el PP como una futura coalición electoral. Moncloa.com, Franco proyectó fabricar una bomba nuclear con los fosfoyesos de Huelva. Lainformación.com, IBEX y COE presionan al gobierno para retener a Calviño en España y capear la crisis que viene.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula La factura de la parálisis política. Dice, España depende de un gobierno en funciones, lo que dilata la adopción de importantes decisiones en clave política y presupuestaria. El otro editorial se titula Izquierda Unida, el fracaso de una ideología. En La Razón, el editorial se titula Ahora le toca a Pedro Sánchez. Dice, pretender que con 123 escaños se puede afrontar el gobierno haciendo equilibrios en el alambre de los apoyos puntuales es una apuesta que suele llevar al adelanto electoral. En El Mundo, el editorial se titula Pablo Casado, un líder reforzado. Dice, un resultado justito el 26 de mayo se traduce en un gran poder local. El otro editorial se titula Hong Kong, símbolo de libertad inalcanzable. En El País, el editorial se titula La Unión Europea se mueve. Dice, el sí al presupuesto del euro y la cumbre mediterránea activan el europeísmo. El otro editorial se titula Salvar Madrid Central.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse hoy nuestros oyentes?
En el ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan El cabreo de Doña Manuela. Dice, lo sano sería que gobernase el ganador, sí, pero siempre. En el Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula El plan A de Pedro Sánchez, ni elecciones ni ministerio para Podemos. Escribe, aunque el PSOE saldría beneficiado con un adelanto electoral, la abstención podría dispararse, un escenario que el presidente descarta. En El Mundo, la tribuna la firma hoy Miguel Ángel Quintanilla, con el título Pablo Casado, relato y proyecto. Dice, desde el 28 de abril ha circulado que el problema del PP se resume en un exceso de radicalidad y en una falta de moderación. Sería un error pensar que el retorno del votante al PP se va a producir sin más, y mucho menos que ese votante vendrá de más allá. Ser moderado y ser moderador es un gran esfuerzo, y uno no se apunta a eso si no se le persuade. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula Pompa en Windsor. Concluye, 2 años después de la concesión y 30 después de que su padre la recibiera, un nuevo rey de España lucirá la jarretera. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula Carmena y el insoportable sectarismo de cierta izquierda. Escribe, si no eres de izquierda, eres un machista, un homófobo y por supuesto te importa un carajo el medio ambiente. Sectarismo es pensar que solo Carmena tiene derecho a gobernar la capital porque los demás son una panda de indocumentados. Sectarismo es criticar al PP por arrebatarle la alcaldía sumando sus votos a los de Vox y al mismo tiempo aplaudir que en Badalona, la cuarta ciudad más poblada de Cataluña, los socialistas y los podemitas se hayan aliado con los independentistas de Esquerra Republicana para que no sea alcalde el popular Xavier García Albiol, que fue el más votado el 26 de mayo.
Imágenes de las portadas con balones en sí mismas.
Juan Pablo, un victorioso Fernando Alonso ayer en Le Mans, en la portada de La Razón y en El Mundo. En este pie de foto, doblete de Alonso en Le Mans. En ABC, montaje 3 jóvenes atletas con la puerta de Alcalá de fondo para ilustrar la portada. temporada. Almeida recupera el sueño olímpico para Madrid. En El País, foto para los manifestantes en Hong Kong, que redobla la protesta contra la injerencia de Pekín.
Te quedan los titulares salmones, la prensa económica.
Expansión, burbuja de renovables. En 5 días, Telefónica prepara la subasta de 5G de España, Brasil y Reino Unido. El Economista, la gran empresa destruye 28.000 empleos en plena subida del salario mínimo interprofesional. CapitalMadrid.com, no es oro todo lo que reluce en los fondos de inversión. Diarioabierto.es, Iberdrola roza los 9 euros por acción, cotización récord de más de 10 años.
Más titulares de la prensa esta mañana en conexión con Barcelona Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Sin acta de eurodiputado.
Pues sí, Oriol Junqueras ha presentado recurso a la decisión del Supremo que le impide ir a recoger hoy precisamente su acta al Congreso. Están citados los eurodiputados electos. No se espera que aparezcan ni Carles Puigdemont ni Toni Comín.
Pactos inaceptables.
Así califica el presidente de la Generalitat los acuerdos que han enfrentado a los partidos independentistas, como el que él mismo se encargó de parar en su localidad natal. La Vanguardia cuenta en su edición de hoy que Colau y los socialistas empiezan a negociar, en fin, primero acuerdo y ahora negociación, y se han dado 3 semanas para cerrar el gobierno de la ciudad de Barcelona.
Un año después del acuerdo.
El periódico aprovecha este aniversario para revisar el cambio en la política migratoria de Pedro Sánchez. Como ejemplo, de los 630 inmigrantes que llegaron en el Aquarius, ¿sabes, Juan Pablo, cuántos han conseguido asilo en España?
¿Cuántos?
Ninguno.
Esclavos en Barcelona.
Y el periódico también abre edición de este lunes contando que los inmigrantes pakistaníes y chinos son explotados por mafias que les obligan a trabajar en colmados y peluquerías. Las víctimas son obligadas a prostituirse o a estar larguísimas horas de trabajo para pagar la deuda contraída con la organización que les ha traído hasta aquí.
¿Quién quiere dejar los Mossos?
Pues un buen puñado. Lo hemos contado en este espacio otras veces, que hay centenares de Mossos que están esperando entrar a la Policía Nacional, pero hoy el ARA desvela que hay otro grupo de 250 agentes que también han pedido su traslado a distintas policías locales por las dificultades, dice, en cambios de destino o incluso por sus condiciones laborales.
¿Formados y sin trabajo?
Pues sí, La Vanguardia explica que España duplica la tasa europea de desempleados con estudios superiores. Un 9% de los titulados españoles están sin trabajo, mientras que en el resto del continente son el 4%.
Que tengas un buen día. Dejamos aquí este puente radiofónico en Onda Madrid. Querido Rafa Ribot, hasta mañana. Adiós.
Adiós, hasta mañana.
Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Lunes con mucho protagonismo para las selecciones de fútbol. La Sub-21 se inició ayer en la Eurocopa con derrota ante Italia por 3-1. Los de Luis de la Fuente empezaron ganando gracias al gol del madridista Ceballos, pero la selección anfitriona volteó el resultado en la segunda mitad. Un resultado que deja sin margen de error a la Rojita, que debe ganar sus 2 próximos partidos ante Bélgica y Polonia, ya que solo se clasifica el primero de cada grupo para la siguiente ronda y el mejor segundo. Además, hay que llegar a semifinales si se quiere estar en los próximos Juegos Olímpicos. Hoy turno para la selección absoluta femenina en el Mundial de Francia. Busca su clasificación para los octavos de final con una victoria frente a China. Va a ser a las 6 de la tarde en Le Havre. Las chicas de Jorge Vilda saben que tienen que mejorar la efectividad de cara a portería. Vicky Losada.
Hemos creado muchas ocasiones en ese partido de Alemania, que el balón no quiso entrar. Creo que tuvimos bastante mala suerte. Creo que el equipo va a crear ocasiones de nuevo y tengo plena confianza en que por fin van a entrar.
España pasaría como segunda y se mediría a Estados Unidos, que ayer ganaba a Chile por 3-0. Y también en el grupo de España, Alemania, Sudáfrica, en principio las alemanas sobre el guión superiores acabarán primeras de este grupo. Y en la fase de ascenso a Primera División, Mallorca y Deportivo de La Coruña serán los finalistas por el ascenso. Los baleares consiguieron ayer dejar fuera al Albacete a pesar de caer 1-0, pero hicieron valer el 2-0 de la ida en Somos. Y los mallorquines, como decimos, se enfrentan al Deportivo de La Coruña, que dejó fuera el sábado al Málaga. Y en cuanto a los madrileños, se refiere, ha quedado fuera en el playoff de ascenso a Segunda División B el Móstoles, que cayó ante el Socuellamus por 2-0, y siguen adelante Las Rozas y el Alcobendas Sport. Las Rozas, que empató a 1 ante el Logroñés en el partido de vuelta de la semifinal, e hizo valer el valor doble de los goles. Fue protagonista en Onda Madrid el jugador roceño Albur.
Sí, la verdad es que, bueno, en la primera eliminatoria contra Sabentino llevamos un mazazo. Bueno, ya venía el mazazo de antes de no poder haber llevado el campeonato de liga, Luego el primer partido de la fase de ascenso fue un mazazo también. Conseguimos superarnos, eso nos dio un vuelco en la moral y ahora este nos empuja ya y ya yo creo que da igual lo que venga, que vamos a seguir, vamos.
El Alcobendas Sport también se clasifica para esa final después de empatar a cero ayer contra el Zamora en el Ruta de la Plata. Hizo valer el 2-0 de la ida conseguido en Madrid. El capitán Roberto García se mostró feliz por el resultado.
Un partido en el que ellos iban a poner todo para intentar meter un gol rápido. Pero bueno, yo creo que hemos estado muy serios defensivamente, hemos cubierto muy bien los espacios, hemos sabido incluso controlar el tiempo del partido, ¿no? Lo hemos parado, no pasaba nada, ¿no? Y bueno, al final yo creo que nos hemos podido llevar hasta el partido, ¿no? En un penalti, dos contras que hemos tenido. Pero bueno, al final hemos pasado, era lo importante, y a pensar en lo siguiente.
En baloncesto se disputa esta noche el segundo partido de la final por el título ACB. Lo contaremos en Onda Madrid desde las 8:30. El Real Madrid busca el segundo punto ante el Barcelona antes de viajar a la ciudad condal. Rudy Fernández.
Puedo ganar de 20 o de 1, da lo mismo, es una victoria más. Ellos yo creo que tienen en su cabeza el venir aquí y ganar un partido. Tienen esa oportunidad todavía y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Que van a salir el próximo partido el lunes muchísimo más duro y hay que igualar esa dureza o incluso superarla.
Fin de semana histórico para el motor español. Fernando Alonso, campeón del mundo de resistencia tras ganar las 24 horas de Le Mans y contra pronóstico. Un pinchazo de su principal rival le dio la victoria final. El asturiano se mostraba feliz.
La definición de la carrera, ¿no? Una montaña rusa de emociones. A veces te encuentras 2 minutos detrás, otra vez 2 minutos delante. Y hoy ha sido nuestro día de suerte, ¿no? Podemos jugar a la lotería más tarde porque un pinchazo a última hora nos regala la victoria que quizás no merecimos en la pista, ¿no? El coche 7 fue más rápido todas las 24 horas y por estas razones ganamos. He perdido varios mundiales de Fórmula 1 también por mala suerte y bueno, hoy he tenido muy buena.
Fin de semana redondo también para los hermanos Márquez en el Gran Premio de Cataluña en el Mundial de Motociclismo. Victoria para Marc en MotoGP y para su hermano Alex en Moto2. Completó el pleno español Marcos Ramírez en Moto3. Y además también en el Mundial de Rallys Dani Sordo logró en Cerdeña su segundo triunfo del Mundial nuevamente junto a su compañero Carlos Barrio. La primera victoria de Hyundai desde que milita en 2014.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que... equipo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más a menos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noa y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola, me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos en este lunes 17 de junio desde las 6 de la mañana contando noticias. Al comienzo de esta semana en la que nos dicen los del tiempo, nos viene calor, ¿eh? Hoy 32 grados, eso es calorcito ya. Después de una noche calurosa también, ¿eh? Ahora mismo tenemos 13 grados en la sierra, 15 grados en la capital y 15 también en la zona sur. Se ha terminado la Feria del Libro y ni gota. Es noticia que no haya caído una gota de agua en la Feria del Libro, que siempre llueve en la Feria del Libro. El año pasado llovió casi todos los días, este año nada. Y se han notado las ventas, ha habido mucho más público, se han vendido más de 550.000 ejemplares, un 14% de incremento de ventas, un éxito el que han tenido en la Feria del Libro en el Retiro. En estas dos últimas semanas largas en las que se ha podido pasear, bueno, se ha podido caminar con dificultad entre los puestos, pero bueno, entre las casetas, pero se estaba muy bien en la Feria del Libro estos días. Un éxito, felicidades a quienes la organizan. Y el año que viene, más, se ha acabado también la Feria de San Isidro. Ayer al joven Aguado le cogió el toro, toreó muy bien, pero acabó la serie de San Isidro con el triunfo de Ureña como mejor torero de la feria, pero esa herida, ese herido de Aguado, que ha sido una de las sorpresas y de las revelaciones de la temporada. Por lo demás, a las 10 de esta mañana se reúne el nuevo gobierno municipal de Madrid, presidido por el señor alcalde Martínez Almeida, alcalde número 215 de la historia de Madrid, gobierno de coalición con Ciudadanos. Begoña Villacís es la vicealcaldesa. Hay 5 áreas de gobierno para el Partido Popular, 4 para Ciudadanos, y luego están las juntas de distrito, que de momento son 12 para el PP y 9 para Ciudadanos. De momento, porque la cuestión está en qué va a pasar con Vox y en qué consiste el acuerdo con Vox, porque hay una serie de puntos escritos, como por ejemplo la propuesta de Vox para soterrar el tráfico en la Gran Vía, meterlo por debajo, hacer un túnel. Pero además hay una petición de cargos. 3 juntas de distrito en concreto, la de Salamanca, Chamberí y Usera, que es donde Vox obtuvo más votos de todos los distritos de Madrid. Y es lo que le están pidiendo desde Vox al alcalde. Ayer se lo recordaba incluso el propio líder de Vox, Santiago Abascal, que hay que cumplir lo que se firma. Preguntaremos a lo largo de esta mañana qué es lo que está firmado con Vox y si es posible saber cuándo se va a tomar esa decisión, si es que va a haber o no reparto de presidencia de juntas de distrito al partido Vox, donde por cierto milita uno de los concejales electos de Vox, es un ex concejal del Partido Popular, Martínez Vidal, que estaba en el grupo municipal con Martínez Almeida, que dejó el PP enfadado porque no le incluyeron en las listas, y ahora anda que si ahora es presidente de la junta de distrito, de una junta de distrito en un gobierno del PP y Ciudadanos. Las vueltas que da la política y la vida, pero es lo que ocurrió en el resultado electoral y es lo que se ha ido firmando o negociando, o por lo menos es lo que dice Vox, que ha negociado en la madrugada del viernes al sábado in extremis con el Partido Popular para la elección de Martínez Almeida. Lo que se está negociando ya, y a un ritmo también ya más notable, es la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hoy se reúnen de nuevo el PP y Ciudadanos para darle un impulso a esa negociación, a ese gobierno de coalición, que dependerá también de Vox, y el PP también tiene iniciada la negociación a la vez con Vox. Veremos cómo se plasma ese acuerdo y qué resultado tiene. Y al fondo de todo, la negociación de la investidura de Pedro Sánchez. Va a iniciarse un proceso de presión notable hacia Ciudadanos. Ciudadanos, en la negociación de los acuerdos municipales, estableció que su socio prioritario era el Partido Popular. Pero, a la vez, ha hecho un acuerdo global en Castilla-La Mancha, que es relevante, con el Partido Socialista para todas las instituciones de esa comunidad, ayuntamientos, diputaciones. Aunque en el gobierno regional obtuvo mayoría absoluta el Partido Socialista, pero en diputaciones y ayuntamientos ha llegado a acuerdo. De hecho, en Albacete o Ciudad Real se van a repartir el ayuntamiento y la alcaldía durante 2 años, el Ciudadanos y el Partido Socialista, 2 años cada uno de los 4. Es decir, que lo de las tres derechas en Castilla-La Mancha ya no tiene vigencia. Esa presión por parte de algunos sectores internos de Ciudadanos y desde fuera va a ir a más para que el partido de Rivera se abstenga o apoye a Sánchez en la investidura. Lo que queda claro es que al gobierno del Partido Socialista que quiere formar Sánchez no le interesa que esté ni dentro Podemos ni nada por el estilo. Otra cosa ya es lo que pueda conseguir, pero el punto de partida es ese, que no haya ministros de Podemos. Ayer tomó posesión el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, bueno, el que continúa como presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que tiene un acuerdo de gobierno con Podemos y Compromís. Estaba por allí en la toma de posesión el ministro de Fomento en Funciones, que es quien manda en el PSOE, el secretario de organización Ábalos, que dejó claro que esa fórmula que estaba produciéndose en Valencia no se va a producir en el conjunto de España.
No hay ningún veto, nada en absoluto. Esto, como saben, es una competencia del presidente. Creo que lo importante es que el gobierno de España sea un gobierno sin ataduras.
Sin ataduras. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, es optimista. A ver en qué se plasma eso del gobierno de cooperación, que es un concepto nuevo. Los politólogos están que no saben cómo explicarlo en clase el año que viene. El gobierno de cooperación es un concepto nuevo. El gobierno de coalición, el gobierno en solitario con apoyo parlamentario, pero está el gobierno de cooperación. Eso es un concepto nuevo que los politólogos están dándole a la hormigonera a ver qué conclusión sacan. Mientras tanto, Pablo Iglesias.
Todo el mundo reconocerá que cuando el Partido Socialista amenazó con la repetición de elecciones, pues todo el mundo concluyó que eso era un error. Propio Ábalos aclaró, para quien tuviera dudas, lo que significaba un gobierno de cooperación cuando señaló que efectivamente el gobierno valenciano era un ejemplo de gobierno de cooperación.
Pues ahora Ábalos dice que el gobierno valenciano no es un ejemplo a seguir. El gobierno de Sánchez quiere un gobierno solitario, Pedro Sánchez quiere un gobierno solitario, sin Podemos en los ministerios, ya veremos qué tipo de relación tiene o qué papel tiene Podemos en ese gobierno de cooperación. Y, por supuesto, apuestan por no repetir elecciones. Otra cosa es que presentarse a la investidura y perderla pone en marcha el reloj de los 2 meses de plazo para poder elegir a un presidente del gobierno y toda la presión caerá sobre Ciudadanos, no solo por parte de sus fundadores, algunos de ellos están pidiendo una rectificación a Rivera, que no va a rectificar, sino que piensa que el camino es, en el futuro, una coalición electoral con el Partido Popular. Y ya estamos hablando de muy largo, pero ese es el objetivo. Los fundadores de Ciudadanos, o algunos en los alrededores de Ciudadanos, como Manuel Valls, indican otro camino. Y la presión, si hay una investidura fallida de Sánchez, será enorme alrededor de Ciudadanos. Por lo demás, hoy en el Congreso no habrá noticias, salvo que se presenten Puigdemont y Comín, los fugados de la justicia, a recoger su acta de eurodiputado, y no habrá noticia porque se jura o promete la Constitución y le dan a uno el acta de eurodiputado. Hay 54 electos, pero va a haber 3 que no van a aparecer. 2 porque están fugados y otro porque no se lo permite el Tribunal Supremo. No le permite el Supremo a Junqueras recoger su acta de eurodiputado porque causaría un irreversible peligro a la causa abierta contra él. Está vista para sentencia. En una semana sabremos la condena, si es que condena a Junqueras y compañías. En esta semana se cumplen 5 años del reinado de Felipe VI, que por cierto hoy va a ser investido caballero de la muy noble Orden de la Jarretera, la máxima distinción del Reino Unido, en un acto que tendrá lugar en el Castillo de Windsor, con la presencia de Isabel II y otros miembros de la familia real británica. Es decir, que después de este fin de semana en la boda de Sergio Ramos no se había visto un acontecimiento igual en el mundo, lo que va a ocurrir en Windsor, ¿eh? Lo de la Orden de la Jarretera y la boda de este fin de semana son 2 acontecimientos planetarios. Noticias en Onda Madrid hasta ahora con David Cerraez y Ángela Beato. Francia pedirá explicaciones a Ciudadanos.
La secretaria de Estado para Asuntos Europeos ha anunciado que preguntarán a los eurodiputados de Rivera si apoyan pactar con la extrema derecha. El partido de Macron asegura que la alianza con Vox no es una opción.
Antonio Maillo deja la política activa.
El líder de Izquierda Unida presentará este lunes su renuncia al acta de diputado y dimitirá como coordinador de la federación. Tiene previsto reincorporarse a su plaza de profesor de latín. Hoy comparecerá para explicar los motivos.
Detenidos 2 líderes del grupo terrorista Resistencia Galega.
Antonio Antonio García y Asunción Losada han sido arrestados en Vigo. Estaban en la lista de los más buscados desde 2006, con 9 acusaciones pendientes por organización terrorista, tenencia ilícita de armas y transporte de explosivos.
Entra en vigor la ley del crédito inmobiliario.
Desde ahora serán los bancos quienes asuman los gastos de notaría, gestoría y registro. Esto permitirá a los clientes ahorrar una media de entre 500 y 1.000 euros. Elimina las cláusulas suelo y endurece el procedimiento de desahucio.
Rescatados 139 inmigrantes en el estrecho.
Viajaban en 3 pateras con rumbo a las costas de Cádiz. La mayoría eran de origen magrebí y presentaban buen estado de salud. 7 de ellos eran menores de edad. Salvamento Marítimo los ha trasladado al puerto de Algeciras.
Una de cada 3 personas que han pedido asilo este año procede de Venezuela.
España ha recibido en los primeros 5 meses de 2019 cerca de 46.600 solicitudes de asilo. De ellas, cerca de 17.000 proceden de Venezuela, una cifra que supera ya el 80% de todas las peticiones que se contabilizaron el año pasado.
Vuelve la luz a Argentina tras un histórico apagón.
El país amaneció sin luz por un fallo en el sistema de transporte de energía eléctrica que se está investigando. Provocó que los trenes y el metro fueran suspendidos en Buenos Aires. Uruguay y algunas zonas de Paraguay se vieron también afectados.
Se ha acabado la feria de San Isidro.
Echó ayer el cierre tras 34 días seguidos de toros. Paco Ureña ha sido el triunfador y Adolfo Martín la mejor ganadería. Para el recuerdo, la rotundidad de Roca Rey, una faena de Antonio Ferrera, y la naturalidad de Pablo Aguado, que cayó herido en el último festejo de la feria.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Durante el fin de semana hemos empezado a experimentar ya los cambios y el aumento de las temperaturas. Ayer alcanzamos hasta los 32 grados en el sur de la comunidad y esta semana seguiremos con ambiente estable y temperaturas suaves, aunque pueden ir descendiendo un poco durante los próximos días. Hoy ascenso ligero de las máximas, que suben hasta los 32 en Madrid capital, 33 en Alcalá de Henares, 34 en el Aranjuez, 29 en el Escorial y algo menos en localidades del norte, como 28 en Buitrago de Lozoya. El viento soplará de componente sur, ayudando a este ascenso de valores, y en el cielo poca nubosidad, aunque durante la segunda mitad de la jornada sí pueden surgir intervalos de nubes altas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Fin de semana histórico para el motor español. Fernando Alonso se proclamó campeón del mundo de resistencia tras ganar las 24 horas de Le Mans. En motociclismo pleno español, en el Gran Premio de Cataluña, victoria para Marc Márquez en MotoGP, Àlex Márquez en Moto2 y Marcos Ramírez en Moto3. Además, Dani Sordo logra su segundo mundial de rally tras su triunfo en Cerdeña, y Jorge Prado, con la victoria en el Gran Premio de Letonia, consigue el mundial de motocross. En fútbol, la selección española sub-21 inicia la Eurocopa con una dura derrota ante Italia por 3-1. Hoy turno para la selección absoluta femenina en el Mundial de Francia. Busca la clasificación para los octavos de final con una victoria ante China. En la fase de ascenso a Primera División, Mallorca y Deportivo de La Coruña son los dos finalistas por el ascenso, y en la fase de ascenso a Segunda B siguen adelante los madrileños Alcobendas Sport y Las Rozas, que se clasifican para la final definitiva. Y hoy cita con el baloncesto. El Real Madrid busca el segundo punto de la final por el título ACB ante el Barcelona en el Palacio de los Deportes. Desde las 8:30 lo contamos en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:12. Información del tráfico a esta hora, cada día en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues saturación propia ahora apunta en los accesos a la capital, sobre todo por la 6, desde Las Rozas hasta Aravaca, también por la 42 en Parla. Y atención en esta A42, en Toledo, en Illescas, como decimos, en la carretera de Toledo hay complicaciones por un accidente que está generando saturación tanto para salir como para entrar de la Comunidad de Madrid. También muy complicada hasta ahora la M40 en todo su recorrido. Destacamos el tramo de Pozuelo, también Valdemarín, túneles del Pardo en ambos sentidos.
En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, circulación por las calles de la ciudad, Jesús Masuki, buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A las retenciones habituales en los principales puntos de entrada y salida de la ciudad, también hemos de sumarle la M30, un tráfico complicado desde el nudo sur hasta alcanzar el nudo de Maroteras, o la vertiente oeste en la zona de los túneles hasta alcanzar el entorno del puente de los Franceses, y nos vamos fijando cada vez más en puntos del interior. Por ejemplo, en la avenida de Menéndez Pelayo, en sentido Príncipe de Vergara, hasta la plaza de Mariano de Cavia. Un tráfico lento también y de hora punta en Doctor Esquerdo, en sentido plaza de Manuel Becerra. En Francisco Silvela, atentos desde esa plaza, un tráfico algo más complicado en sentido Avenida América. Dificultades que también se hacen notar en el cruce del Paseo de la Castellana con José Bascal, en puntos más céntricos, como por ejemplo en el entorno de Atocha, un tráfico bastante difícil. Esto además está dificultando aún más el acceso desde el Paseo de las Delicias o el acceso a esa zona de Atocha desde la ronda de Atocha y Valencia.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe que sepamos a esta hora. La hora, a las 8 y 14 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy estamos de estreno en todos los ayuntamientos de la comunidad, empezando por el de la ciudad, por el de la capital de España, Carlos Ibáñez.
Sí, porque el nuestro no es una excepción. Se pone hoy en marcha. El alcalde José Luis Martínez Almeida va a presidir a las 10 en punto de esta mañana su primera junta de gobierno, en la que se van a tomar las primeras decisiones de este mandato y de las que informará después junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís. Los datos los tiene Luis Mínguez.
Martínez Almeida buscará soluciones distintas, dice, para un Madrid central que considera era un proyecto fracasado, pero de momento habrá una moratoria para las multas y se podrá circular libremente por lo que llama los principales ejes estructurales del distrito centro. Ello mientras junto a su socio de gobierno estudia un modelo distinto que garantice la lucha contra la contaminación. No descarta la propuesta de Vox de soterrar en el futuro la Gran Vía. De soterrar la carretera de Extremadura en su primer tramo, uno de sus proyectos estrella, Almeida reconoce que será una obra larga y compleja, por lo que piensa iniciar ya los trámites. Afirma, eso sí, que los semáforos que recientemente se instalaron en dicha vía tienen los días contados. El nuevo alcalde afirma que reanudará las obras de remodelación de la Plaza de España lo antes posible y agilizará la operación Chamartín. En las entrevistas publicadas ayer, Martínez Almeida detalla que otros de sus proyectos urgentes serán la limpieza de las calles y las aceras, resolver los problemas de convivencia que afirma genera la venta ambulante, combatir la ocupación de viviendas y trabajar para bajar los impuestos municipales.
Bueno, por su parte, la exalcaldesa Manuela Carmena va a renunciar a su acta de concejala en el consistorio tras 4 años en la política municipal. La candidata de Más Madrid, Carolina Pulido, será quien ocupe el escaño en lugar de Carmena en el primer pleno del nuevo Ejecutivo. Carmena va a hacer efectiva su renuncia en el registro municipal. Ángel Silgo y Gloria Talavera, Unidad Móvil. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues a la espera de que esa imagen se produzca en la Plaza de la Villa, ya confirmaba ahí el secretario de ese registro que efectivamente está previsto que acuda la exalcaldesa hasta la Plaza de la Villa y que es probable además que se haga de una manera discreta. La candidata de Más Madrid, como decía, es Carolina Pulido, será quien ocupe el escaño en lugar de Carmena en el primer pleno que se va a celebrar a partir de esta semana y, como decíais, a las 10 de la mañana lo que se espera aquí es la Junta de Gobierno en la Plaza de Cibeles. Estamos en la calle Montalbán y lo que vemos es cómo pues van llegando poco a poco todos los trabajadores de este consistorio para conocer también cómo se va a desarrollar este día, que esperemos que sea intenso. Después de las 10 de esa Junta de Gobierno, lo que se conocerá a través de la rueda de prensa es cómo han quedado todas esas áreas. Ya sabemos que el nuevo ayuntamiento contará con 9, 5 para el Partido Popular, 4 para Ciudadanos, y habrá también en este gobierno áreas dirigidas por mujeres y áreas dirigidas por hombres. Así que a la espera de conocer lo que pase, esto es lo que podemos contar desde la calle Montalbán.
Gracias, Gloria. Estaremos muy atentos a lo que ocurra hoy en el ayuntamiento, pero también hoy la candidata del Partido Popular a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se reúnen para negociar un acuerdo con el fin de gobernar la Comunidad de Madrid tras la proclamación de José Luis Martínez Almeida como alcalde. Con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, la formación naranja va a pedir que Ignacio Aguado presida la Comunidad de Madrid, aunque el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha señalado que los equipos negociadores están centrados en la cuestión programática y no en nombres o estructuras. Por lo demás, hoy vamos a estar con los taxistas madrileños. Van a presentar su nueva imagen para las fiestas del Orgullo 2019. Van a tematizar sus coches dentro de la campaña Orgullo de Inen Taxi. Los taxis madrileños, que así lo deseen, lucirán una banda arcoíris sobre la franja diagonal roja situada en las puertas delanteras. Lo harán durante el Orgullo, que se celebra del 17 de junio al 7 de junio. De julio, perdón. Además, un grupo de estudiantes van a entregar esta mañana en el Ministerio de Educación 178.000 firmas para reclamar una EBAU única. Una campaña que pretende que el examen de de acceso a la universidad sea el mismo en todo el país, independientemente de la comunidad donde se realice. La ministra Isabel Cela ha comentado que se va a crear un grupo de trabajo con rectores, comunidades y otros expertos con el fin de estudiar esta cuestión. Y vamos a terminar en el Colegio Público Teresa de Calcuta. Está en San Sebastián de los Reyes y va a mantener enterrada una cápsula del tiempo sobre sus alumnos de sexto de primaria durante los próximos 25 años, exactamente hasta el año 2044, cuando cuenten ya estos chavales con 37 años. El fin es el de vincular al alumnado con su centro una vez que concluya la etapa escolar. La cápsula será estanca y contendrá una carta de cada alumno o alumna a su yo futuro junto a un grupo de objetos representativos.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador. Ferran Boiza, ¿qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, María Cano? Buenos días, María.
Hola, buenos días.
¿Qué va a pasar con Vox? ¿Alguien lo sabe a esta hora? Tenemos, creo que, la oportunidad dentro de un ratito de hablar con el propio alcalde, a ver si es posible. Pero, ¿vosotros qué sabéis?
Bueno, lo que sabemos es que Vox va a estar en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, diga lo que diga el alcalde Martínez Almeida y diga también lo que quiera la vicealcaldesa Begoña Villacís, porque igual que consideramos que el delegado del gobierno central en Andalucía forma parte del gobierno del gobierno español,
sí,
pues un delegado, un presidente de una junta de distrito también forma parte del gobierno de la ciudad, aunque no esté en la junta de gobierno, que es donde se reúnen los concejales con área. ¿Y la disputa cuál es? En este momento la disputa es sobre todo el distrito de Salamanca, porque Vox lo reclama y el PP es un feudo tradicional de los populares, sí, se resiste a cedérselo. Sería más fácil para el Partido Popular cederle Chamberí y cederle Usera, que son otros dos distritos que Vox quiere porque ha sacado buenos resultados en ellos y cree que tiene margen de mejora. Por tanto, en este momento la negociación estaría en que Vox reclama Chamberí, Salamanca, Usera y el Partido Popular se resiste sobre todo a ceder el distrito de Salamanca. De todas formas, es muy interesante ver el decreto de nombramientos que firmó el alcalde Martínez Almeida ayer domingo. Todos los distritos tienen un concejal asignado, pero en tres casos concretos hay concejales
dobles
que tienen dos distritos.
Sí.
Y en estos tres casos aparecen Usera, Chamberí
y Salamanca.
Por tanto, lo más probable es que a lo largo del día de hoy o a lo largo de esta semana salgamos de la duda y sepamos si realmente Vox se queda con estos distritos.
Y si no sale mal la cuenta, uno de ellos podía ser Martínez Vidal, que dejó el PP porque no le pusieron en las listas y al final le tienen que hacer presidente de un distrito.
Efectivamente. Claro, él podría hacerse cargo del distrito de Usera porque ya estaba asignado a este distrito en la legislatura pasada cuando formaba parte del Partido Popular. De todas formas, se han dado 20 días para negociarlo.
Sí.
En teoría, no hay prisa porque, como decíamos, el acuerdo suscrito entre el PP y Vox dicen que los cargos que ostentaría el partido ultraderechista se decidirían en 20 días. Por tanto, todavía tenemos margen.
María.
Tienen 20 días, pero todo apunta a que efectivamente ya lo habían negociado al menos de palabra. De hecho, Ortega Smith ha utilizado la misma vía que el otro día utilizó Iván Espinosa de los Monteros, que es Twitter, para dejar el mismo mensaje solo unos días más tarde, que es cuidado con incumplir los acuerdos, porque el que si incumples acuerdos hay consecuencias. Eso lo dijo Iván Espinosa de los Monteros el día de la constitución de la mesa de la Asamblea, media hora antes de que empezara aquel pleno, y lo ha dicho este fin de semana Ortega Smith. Entonces, eso nos hace pensar que efectivamente habían hablado de Salamanca, Chamberí y Usera, que como dice Ferran, el PP se está resistiendo a soltar el distrito de Salamanca porque es muy potente, pero yo lo que veo así en conjunto es que Martínez Almeida está negociando muy bien. No solo ha conseguido ser alcalde, en la negociación con Begoña Villacís del otro día, cuando Begoña Villacís ya aceptó que él fuera alcalde y ella vicealcaldesa, ella le pidió la portavocía y tampoco se la dio. O sea, es un tipo duro, para negociar y está negociando muy bien porque lo que no quiere soltar no lo suelta. Y si al final se confirma lo que la noticia que saltó el sábado y Aguado puede ser el futuro presidente a cambio de que el alcalde sea Almeida, pues vamos, una negociación redonda para Almeida.
Y además hay otro punto, María, y es que urbanismo se lo ha quedado en teoría Ciudadanos, el área de urbanismo, pero el Partido Popular se ha reservado para ellos el área de obras.
Claro.
Por tanto,
sí,
lo que es el planeamiento urbanístico, que ellos llaman de desarrollo sostenible, sí, sería efectivamente para la Formación Naranja, pero la contratación concreta de las obras...
Las aceras.
Del lado del Partido Popular. Por tanto, efectivamente estoy con María que Martínez Almeida realmente ha negociado con mucha habilidad.
Las aceras, los impuestos, se ha quedado con cosas
bueno,
muy sensibles.
La agenda también, de las potentes se ha quedado todas el Martínez Almeida, menos, como decíamos, urbanismo, que ha sido para Ciudadanos, pero con esa salvedad de que las obras en concreto sí que dependen también del PP. Y respecto a lo que decía María, yo creo, claro, es que la negociación con Vox, tú tampoco puedes estirar mucho de la cuerda porque hoy mismo, como hemos escuchado antes en la parte informativa, se reúnen Aguado y Díaz Ayuso para decidir el gobierno de la comunidad,
sí,
donde también es imprescindible Vox y donde también hay un preacuerdo con el Partido Popular para que Vox entre en el gobierno, aunque sea a niveles intermedios.
Mm.
Por tanto, en el ayuntamiento tú no puedes estirar mucho la cuerda a Vox o incumplir los acuerdos que has adoptado con ellos porque si no, en la Comunidad de Madrid te puedes quedar sin su apoyo.
Mm-hmm. ¿Y qué credibilidad le dais a la noticia de que Aguado pueda ser el presidente en la negociación? ¿O estamos igual que en la negociación del ayuntamiento, María?
Yo creo que vamos a ciegas. A lo largo de todo este proceso hemos ido a ciegas, pero yo sí le doy credibilidad. De hecho, el sábado, durante el pleno del ayuntamiento, según nos iban llegando las fotos de nuestros uh-huh. fotógrafos, porque allí estaba la plana mayor del PP, estaba sí. Gallardón, estaba Esperanza Aguirre, estaba hasta Casado, por estar estaba hasta Casado.
Sí, claro.
Bueno, si escudriñamos esas imágenes, tienen todos una cara de felicidad exultante, incluido Royán, y la única que no está así de feliz es Isabel Díaz Ayuso. Bueno, esto es absolutamente subjetivo, claro,
sí.
es una valoración personal,
sí.
pero yo sí le doy credibilidad al rumor o a la noticia que saltó ese mismo sábado de que efectivamente en la negociación, pues Aguado podía ser presidente a cambio de que Almeida fuese alcalde.
Bueno, vamos a verlo.
La negociación global en España.
10 segundos.
Sí, la negociación global en España, si lo analizamos, no ha sido nada buena para Ciudadanos. Quien se ha llevado el premio gordo ha sido el Partido
PP.
Popular, que ha recuperado en la negociación todo aquello que había perdido en las urnas
sí,
hace unas semanas. Por tanto, Ciudadanos necesita dar un golpe sobre la mesa. Yo creo que efectivamente se va a proponer la candidatura de Aguado.
Otra cosa es que lo consiga.
Efectivamente, pero yo creo que en este caso lo van a intentar con mucha más fuerza que lo de la división de la alcaldía entre Almeida y Villacís de la semana pasada.
Ahí lo dejamos, que habrá más tiempo y más noticias que contar en este intercambiador de Buenos Días Madrid. Adiós, Ferran Boiza, que tengas buen día.
Un abrazo.
Lo mismo te digo, María Cano, buen día.
Adiós, Juan Pablo.
Llegamos a la tertulia de Buenos Días Madrid y van a dar las 8:30.